Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy viernes. Viernes que a las 7 de la noche se volverá a paralizar el país viendo a los nuestros, al Team Rubio. Viernes 17 de marzo del año 2023. Aquí me encuentro en vivo, como todos los días, pero igual que ayer. Estoy en vivo desde donde place where it will happen, desde Miami. En vivo como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por YouTube, por Twitter. Y si estás en Puerto Rico, muchos me ven desde la diáspora. Si estás en Puerto Rico, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si no me pudiste ver en vivo, sabes que me puedes ver grabado, porque la edición de hoy y todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal están grabadas, quedan grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. También me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permite escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía de hoy me puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas. Y como todos los días, a los que me estén viendo en vivo o grabado a través de las redes sociales, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta transmisión, especialmente este programa de hoy, porque señoras y señores, hoy es viernes, Deporte Zona 5 con Federico López, pero igual que el viernes pasado, edición de lujo. No vamos a hacerlo empezar a las 8:30, vamos a empezar como a las 8:15, rapidito, porque tendremos de invitado nuevamente a Alex Cora. ¿Cuáles son los temas? Además del tema de deporte, del clásico del juego contra México que voy a estar discutiendo hoy. Comienza el juicio contra Ángel Pérez. Voy a resumir lo que más o menos sucedió ayer. Renuncia la jefa de la oficina de permisos como parte de la crisis y caos con el reglamento declarado nulo por el Tribunal Supremo. Nominada procuradora de las mujeres acudió a vista de confirmación senatorial y contestó preguntas. Otro no de la Junta a los municipios y no se quieren ir de Puerto Rico la Junta. Y como les dije, conversamos con Alex Cora en Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Voy rapidito a los temas porque, como dije en la introducción, hoy ediciones Deporte Zona 5 comienza ya mismito a las 8:15 con un invitado especial, el dirigente de los Medias Rojas de Boston y quien fue pasado gerente general del equipo Team Rubio, Alex Cora, que estuvo con nosotros el viernes pasado para analizar el choque de esta noche de pasteles versus tamales, Puerto Rico versus México. Pero rapidito a el tema que va a ser eje de discusión en los próximos días. Ayer comenzó el juicio contra Ángel Pérez en el Tribunal Federal, aparte de los resúmenes de la Fiscalía o la presentación de la Fiscalía y de la defensa de cuál es la teoría del caso que van a llevar. Se presentaron los primeros dos testigos. Vamos rapidito a ver los titulares para darle mis reacciones a lo que he visto a través de la prensa. Obviamente ninguno de ustedes ni yo estamos dentro de esa sala. Periódico El Nuevo Día, enfocados en rol de Santa María, la relación entre el empresario y el exalcalde en el presunto esquema de corrupción, ocupó los primeros turnos de la Fiscalía y la defensa. Periódico El Vocero, alegan irregularidades en contrato. Eso se trata precisamente a los primeros dos testigos que presentó la Fiscalía. Y el periódico Primera Hora, Ángel Pérez se escondió la paca de chavos en las medias. Se refiere a parte del resumen que hizo la Fiscalía Federal de la evidencia que van a presentar. Como sabemos, la teoría de la Fiscalía Federal es que Ángel Pérez recibía dinero de este señor, de Oscar Santa María, a cambio de contrato. Aparentemente el acuerdo era que le pagara 5 mil dólares periódicamente, se entregaban en lugares como restaurantes donde se pasaban en sobre, y la famosa foto donde se le ve en un carro recibiendo una paca de dinero, la propia Fiscalía Federal dijo que se puso el dinero en la media, obviamente tratando de describir un esquema de lo que aparentemente lo que le parecería al jurado, claro, un esquema de dinero oculto de corrupción. En términos generales, primero, aquí ya ha empezado a salir un enjambre de nombres y de personas, todas vinculadas al PNP. Empieza a verse la guerra entre Héctor O'Neill y Ángel Pérez. Por ejemplo, en ese municipio de Guaynabo trabajaba el ex esposo de la esposa de Ángel Pérez. Tenía un puesto de confianza, también tenía un puesto de confianza y tuvo que ver aparentemente con la evaluación de estos contratos. El abogado que divorció a Ángel Pérez, perdón, que divorció a Lisa, Lisa Fernández, la esposa de Ángel Pérez, la vicealcaldesa que firmó el primer contrato, pasó luego ahora a ser la directora del Centro de Convenciones del Gobierno de Puerto Rico. Y más interesante aún, aparentemente, primero que nada, Oscar Santa María y Ángel Pérez se conocían desde la época de la Cámara de Representantes. Oscar Santa María fue primero un simple asesor. Fue asesor en la Cámara de Representantes, luego fue asesor en Sidra y luego, por sus conexiones, se convirtió en un gran contratista y empresario. Pero aquí sale que Ángel Pérez y Oscar Santa María eran pana hasta que vino la primaria para sustituir a Héctor O'Neill y Oscar Santa María se fue con Carmelo Río. Y después que Ángel Pérez le gana a Carmelo Río, aparentemente es el Cano Delgado, el alcalde de Cataño, el que se encarga de reconciliar a Oscar Santa María con Ángel Pérez. Aquí hay todo un esquema donde se ve claramente personas que están en posiciones de acceso a contratos, simple y sencillamente por su relación política con altos funcionarios del gobierno del PNP. Como cuestión de hecho, la defensa, Osvaldo Carlos, y estoy citando textualmente de uno de los periódicos, dice que este señor llegó a tener 150 millones de dólares en contratos y dijo que tenía mucho poder, y lo cito textualmente, se sentaba con gobernadores, se podía sentar con el presidente del Senado, obviamente refiriéndose a Tomás Rivera Chat, con el presidente de la Cámara de Representantes, obviamente refiriéndose a Johnny Méndez, con la comisionada residente, refiriéndose a Jennifer González, y era amigo cercano de varios jueces del Tribunal Supremo, y ese poder con el que es el poder con el que tuvo que enfrentar Ángel Pérez cuando corrió para alcalde de Guaynabo. Obviamente, este es el inicio, y a uno lo que le levanta la gran interrogante es cómo fue esa relación de Oscar Santa María con Carmelo Río. Porque si Oscar Santa María estaba dando dinero después para Ángel Pérez, ¿cómo es que llega? ¿Cuál fue esa relación de Oscar Santa María con otras figuras públicas? Me da la sensación, esto apenas comienza, que la defensa de Ángel Pérez, y eso sería lo correcto, para defenderlo a él, están dispuestos a llevarse por medio, a medio mundo, en el gobierno. Así que situación que apenas comienza, presentaron dos testigos, no empezaron con Oscar Santa María, no empezaron con el Cano Delgado, aparentemente presentaron dos testigos. Que tuvieron que, uno que tiene que ver con la compañía de Oscar Santa María, un testaferro, y el otro, una persona de adentro del municipio que tuvo que ver con estos procesos y que es una persona de confianza de la familia O'Neill, pero aparentemente para tratar de, desde el inicio, derrotar la teoría de la defensa de que estos eran donativos políticos y no a cambio de contrato, porque lo que trató de probar ayer la fiscalía, si lo logró o no, le tocará al jurado, es demostrar que el proceso de dar estos contratos, de enmendar estos contratos, fue un proceso un poco extraño y que las personas vinculadas a Ángel Pérez eran las que iban aprobando los contratos y que las personas vinculadas a el team de O'Neill un poco levantaron objeciones a esos contratos. Pero está mucho por verse. Ya veo por ahí a Alex Cora. Déjame tocar un temita rapidito sustantivo para irnos a hablar del team Rubio y obviamente de la situación de Edwin Sugar Díaz. Ayer renunció la jefa de la Oficina de Permisos del Gobierno de Puerto Rico, en medio de este caos, de este lío, de este limbo que hay ante la anulación por el Tribunal Supremo del reglamento para los permisos que se había aprobado bajo esta administración. Renunció la directora María Cintrón. Además, informó que subieron la plataforma de Internet que la habían bajado. La directora María Cintrón, la que dirige la Oficina General de Gerencia de Permisos, OCPE, como se llama. Y hoy la prensa destaca que este es un caos que se viene acumulando. Esta es la primera plana del periódico Metro. Advierten de limbo jurídico para permisos en Puerto Rico. Aquí vemos la historia del periódico El Vocero. Sector privado pide certeza en los permisos. La primera plana del Vocero es precisamente sobre eso. Plantean incertidumbre para invertir. Y aquí está la historia del periódico El Nuevo Día. Critican a la Junta de Planificación por calvario con los permisos. Aquí resulta, señoras y señores, que el gobierno ha estado, mire, metiendo las patas. Le han ido anulando reglamento tras reglamento. El presidente de Para la Naturaleza, una organización bien seria que protege nuestros recursos naturales, que no se meten mucho en controversias públicas, pero que se opusieron al reglamento conjunto, dice Ferdinando Llovera, dice que lo que hay que hacer es volver al reglamento del 2010, que no tenía problema poner ese vigente en lo que van haciendo la reforma de permisos que quieran hacer. Pero aquí se les han ido anulando diferentes reglamentos a el presente gobierno. Escuché a Manuel Sidre hablando en Radio Isla 1320 en este momento, y lo tengo que decir, parece simple y sencillamente que están en negación de la realidad que están viviendo. Se lo había anulado anteriormente el Tribunal Supremo, no le hicieron caso al Tribunal Supremo, insistieron, y ahora hay un caos, hay un limbo y hay gran incertidumbre en el proceso de permiso, que no solamente afecta al sector privado, sino que afecta el proceso de permisos para los permisos de construcción de las obras de reconstrucción de Puerto Rico con fondos federales. Bueno, señoras y señores, como les digo, hoy la edición de Deportes Zona 5, que lo tenemos todos los viernes, empezamos más temprano porque nuestro invitado de lujo tiene importantes compromisos. Por aquí tengo a Federico. Fede, buenos días.
Buenos días, Aníbal. Vamos directo. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuviera. Ya déjalo entrar, bueno, porque la gente lo quiere ver a él, no a nosotros.
Invitado de lujo nuevamente.
Buenos Alex, días. ¿Cómo estás?
Buenos días. Feliz día de San Patricio, ¿verdad? Gracias
por estar aquí con nosotros. Que ¿verdad que tú allí en Boston, eso es un día importantísimo?
Mira, está de verde hoy. Las gorras verdes ahí para engañarlos por ahí.
Está de verde hoy. Bueno, Fede, rapidito, vamos aquí a aprovechar el tiempo de Alex, que tiene muchos compromisos, por eso me pidió que empezáramos a las 8 y 15.
Vamos allá, sin duda, y como es Alex, pues movemos todo lo necesario para hacerlo. Alex, mira, ¿cómo que has escuchado la lesión de Sugar Díaz?
¿Qué sabes de la operación?
Ayer fue operado de la patela, fue la ruptura del tendón de la patela, así que va a perder todo el año. Lamentablemente, tuve la oportunidad de hablar con él ayer por la mañana, intercambiando mensajes de voz. Ajá. Y es increíble cómo piensan estos muchachos. Él dice, no, voy a estar bien. Algo que yo siempre le digo a los muchachos es que estas cosas no las podemos cuestionar, ¿verdad? Nosotros somos un pueblo creyente, ¿verdad? Creemos en el Señor, y las cosas pasan por alguna razón, y siempre que pasan cosas así, yo le digo, no podemos cuestionar lo que pasó, tenemos que seguir hacia adelante, ¿verdad? Y el último mensaje que recibí fue, tú sabes qué, Alex, hice mi trabajo. Y wow. Yo me quedé así, wow. ¿Sabes? Como que increíble, wow. Tú sabes, hey, no, sí. Vamos a estar bien, e hice mi trabajo. Y eso es lo que la gente no entiende. Hay muchas conversaciones ahora acá en los Estados Unidos sobre el torneo, que no vale, que por qué los jugadores juegan, que las organizaciones no deben dejar el jugador. Dejar jugar a los jugadores. Mira, nosotros le decimos aquí que Hernández que no juegue hoy, me agarra por el cuello aquí, no me deja
ayer,
dirigir.
Ayer Lindor dio unas declaraciones a un medio, creo que de Nueva York, Las tengo por ahí, pero después que terminemos contigo las comparto, donde dijo eso mismo. Dijo, es que yo sé que los fanáticos de los Mets están un poco molestos o dolidos, pero es que quiero que entiendan que cada vez que nosotros nos ponemos esa camiseta de Puerto Rico y los otros jugadores, la de su país, es una cosa demasiado impactante. Pero lo importante, Alex, es que tú lo escuchaste, porque nosotros hemos podido leer lo que él puso.
Sí, yo lo escuché.
Y el tono de voz se veía...
Está tranquilo, es como dice, como él mismo dice, son riesgos que se corren ellos, porque es un riesgo en realidad, ¿verdad? Sí. Pero lo hacen con su corazón, lo hacen porque quieren de verdad, y lamentable lo que pasó, pero cuando él me dijo eso, yo me quedé, diablo, la mentalidad de estos locos está a otro nivel. Ellos están dando lo mejor por ustedes. Oye, vi la portada de uno de los periódicos que no, criminalidad ha bajado, no ha habido nada en los últimos 4 o 5 días, ¿verdad?
Lo que tú dijiste, está todo el mundo, bueno, el juego Guapa Deporte tuvo el rating
61%, más alto. 61% de los televisores de Puerto Rico tenían el juego de Puerto Rico contra Dominicana.
Y eso no incluye las cajas trampeadas que hay en Estados Unidos para ver la Guapa.
Exacto, mira, o sea, hablando el número, de digo, ese número es increíble. Dale, Aníbal.
Y eso fue un día de semana, hoy que es viernes, imagínate. Hablando de lo que te dijo Edwin, de que hice mi trabajo, dame tu impresión del juego de contra Dominicana. Sí, wow, mira, yo estuve allí y fue una cosa impactante.
Es lo que yo les dije a ustedes, nosotros nos preparamos, nosotros hacemos un trabajo excelente en este torneo. Lo del picheo, que fue el tema antes del juego, ¿verdad? ¿Quién iba a abrir? Si era Morán o si era Cruz. Y pues allá le dio la gana de que fuera Cruz. Le dio la gana.
Esa es la frase. Todo el mundo te contesta.
Mira, tú sabes que yo le voy a decir a Yadi que la patentice. Porque tú sabes que empiezan a hacer camisas. A mí me pasó una historia. A mí me pasó en el 17 y yo me inventé la cosa esa de los nuestros y sabrá Dios cuánto dinero hubiese estado haciendo si lo patentizaba. Pero, no, fuera de broma, en los juegos de bullpen, cuando tú vas con los relevistas todo el juego, es jugar al ajedrez y tienes que ser tiene que ser perfecto, porque si alguien no hace el trabajo, ese es el inning que te hacen 2 o 3 carreras y el plan se te daña. Y se vio un poquito difícil en un momento dado, pero ellos lo tenían, tú sabes, preparado, y Martín detrás del plato fue la diferencia. Lo ves dieron una toma con él, con todos los papeles del reporte, y Martín y Cristian llevan preparándose para ese torneo hace como 5 meses, mirando jugadores y esto y lo otro, a sabiendas de que iban a jugar con Dominicana, con Venezuela. Y la preparación de nosotros es grande, y estamos preparados para hoy contra México, que tiene muy buen equipo también, muy buen equipo. Se me parece mucho el de Venezuela. Del 1 al 9, ofensivamente, todos son capaces. Julio Urías es tremendo lanzador zurdo, es tremendo. Pero, no sé, tengo este feeling. Lo dijimos los otros días aquí, los coaches. Nosotros dijimos que el que ganara ese juego de Dominicana se va a montar en esa ola, y yo creo que el momentum los va a llevar un poquito más allá. No me quiero adelantar porque el próximo... Sí, de ganarlo hoy, el próximo está duro, que es Japón.
Pero ok, nos empezaste a hablar de hoy. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son tus expectativas en términos de ese juego?
Tenemos al hombre indicado en la loma, sí. Marcus. Yo creo que ¿sabes lo que a mí me intriga? Me gustaría hablar con él cuando se acabe todo esto, y si Dios quiere, pues esto se nos da. ¿Cuánto él se gozó el último y cuánto se está gozando este? Sí, porque es diferente. El mismo, yo creo que lo he visto. Es diferente. Pero volviendo al tema del juego, es el hombre indicado, porque necesitamos a alguien que vaya 5 o 6 entradas. No podemos volver a depender del bullpen, aunque está descansado porque tuvieron su día libre. Pero hubiese sido mejor 2, pero esos son otros 20 pesos, ¿verdad?
Eso ya todo el mundo lo está analizando.
Tenemos que llamar a Fox para ese, pero... Él, lo económico que puede ser él, porque él pichea para contacto, él mantiene la bola bajita, y obviamente la defensa de nosotros ha sido tremenda a través del torneo, y si él nos da 5 o 6 entradas, pues tienes a Alexis, tienes a Jaxel, tienes a Jorge López, que ha sido tremendo cerrador en los últimos años también. Así que está en una buena posición. Ofensivamente hablando, que era lo que a mí me preocupaba hace una semana, se está moviendo la línea ahora. Machín ha sido bien importante en el último tercio de la alineación, preparando la escena para Francisco, ¿verdad? Habíamos dicho que teníamos que hacer todo lo posible que, para que Paquito viniera a batir con gente en base. Y el otro que les dije, el Colorado. No le tiene miedo a nada.
Sí, cuando sacó el jonrón con el cuñado mío que yo estaba en el juego, le dijo, lo que dijo a Alex, él se crece en los momentos que
le gusta. Le gusta y se lo goza. Te admito, hasta una lágrima se salió cuando la sacó de la emoción. Yo dije, diablo, brother, este tipo está pasado. Y yo creo que ofensivamente hablando estamos haciendo lo suficiente ahora, poniendo la bola en juego. No estamos cayendo en la trampa de ser héroe, que eso es algo que muchas veces en estos torneos, con la emoción, tú quieres ser el héroe. Todavía creo que Javi va a impactar un juego. Okay. Javi va a impactar un juego. Y con Javi, con Eddie, si podemos lograr que no se dejen llevar por el momento y cojan turnos de calidad, pues la línea se pone más larga y podemos ser bien peligrosos, porque Emmanuel, tremendo. Francisco, tremendo. Machín, tremendo. Meléndez, los turnos son de calidad. Si Javi y Eddie se encienden como de ellos uno puede esperar, de verdad que se va a poner bien divertido ofensivamente hablando y ahí es que el equipo se pone completo. De verdad que estoy bien, bien deseoso que eso pase y es cuestión de controlar las emociones.
Bueno, como no te vamos a tener durante el fin de semana, porque no hacemos el podcast durante el fin de semana y además no te vamos a llamar en el fin de semana, después de México, vamos a imaginarnos que logramos ganar hoy, después de México, ¿cómo tú ves? ¿Y cómo ves el torneo en términos generales? ¿Entró Cuba? O sea, ya se sabe quiénes están. Estados Unidos no llegó en primer lugar, llegó en segundo lugar. ¿Cómo ves el resto del torneo?
Todavía Japón es el equipo. Japón es el equipo más completo del torneo. Imagínate, tiraron a Otani y a Darvish en el último juego, a sabiendas que el que tire el domingo o el lunes, cuando sea el juego, no me sé el apellido, pero este chamaquito tiene 21 años y tira 102 millas por hora. Tiraron sus grandes ligas antes de la semifinal, que eso, pues, ¿sabes? Obviamente había que llegar, pero tiraron a los dos. Ofensivamente hablando, están muy completos el de nosotros. Yoshida tiene 10 carreras empujadas. Otani está haciendo cosas increíbles. Lo que a mí me intriga es que de ahora en adelante Miami es de nosotros en cuestión de la fanaticada. A mí que nadie me diga nada.
Gran punto.
Ahora sí. No sé cómo estuvo en el último, si era 50 y 50 o qué sé yo.
Yo creo que estaba un poquito más de dominicano. Lo que pasa es que los callamos temprano. Sí.
Oye, Aníbal, te iba a preguntar. Cuando pusieron Preciosa de Marc Anthony, Marc estaba en la suite. Yo vi un video. Eso tuvo que ser una cosa increíble.
Mira, hubo dos momentos, uno lo tengo que decir. Al principio pusieron a Bad Bunny con Puerto Rico está. Ajá. Y decía, oh my God. O sea, un parque cantando esto aquí. Esa fue para reírme. Entonces primero ponen en pantalla a Marc Anthony y pues rápidamente a la próxima entrada que volvemos nosotros ponen Preciosa y se le paraba uno los pelos y se le hacía el taco aquí
Y la otra, el campeón del pueblo. ¿Qué
lo de Tito es indescriptible. Lo de Tito, te digo, es indescriptible. Extraordinario. Volviendo al juego entonces dominicano. Yo tenía detrás mío, estábamos todos mezclados, puertorriqueños y dominicanos.
Sí.
Tenía detrás de mí unos dominicanos que no sabían quién yo era. O sea, estábamos allí como fanáticos. Entonces, cuando estamos adelante, 5-2, en la sexta, en la séptima, el dominicano me dice, yo no quiero llegar con este score cuando saquen a Edwin Díaz a pichar. Y yo cuando se iban acercando le decía, tu pesadilla se está acercando, tu pesadilla se está acercando.
Y las trompetas, y cuando sonaron las trompetas. Sí.
Oh, lo tengo grabado en video, ¿no? Fue una cosa extraordinaria. Pues aquella fue la batalla del mangú versus el mofongo y hoy es la de los pasteles versus los tamales.
Hoy tenemos, tú sabes que nosotros tenemos dos con México, Jeren Durán y Alex Verdugo. Okay. Y entonces obviamente tenemos a Quique. y Kike Verdugo son pana, pero se tiran duro. Que el que gane hoy va a tener bragging rights por toda la temporada aquí. Así que veremos.
Mira, a ver qué pasa. Más allá de los que quedan, más allá de Japón, obviamente está Estados Unidos. Estados Unidos ahora se cruza con quién.
Con Venezuela. Venezuela. Eso quería preguntar, oh, Alex. Wow. ¿Cómo ves ese juego?
Tú sabes que el día extra en realidad beneficia a Venezuela porque ahora pueden utilizar sus derechos contra Estados Unidos. O sea, nada en contra de Martín Pérez, que es tremendo pitcher, pero el macheo necesitan sus derechos, estar descansados y ellos no han anunciado su lanzador. Yo me imagino que va a ser García, el de los Astros, el que vino en relevo en el juego de Dominicana, que es tremendo lanzador y machea muy bien con Estados Unidos. Siguen siendo, tú sabes, Estados Unidos y Mike Trout y Mookie Betts como que se están encendiendo. ¿Sabes? Cuando Turner está bateando noveno y Realmuto octavo, ¿sabes? No, es increíble. Pero el picheo no es tan bueno como la gente piensa. Tú sabes, el picheo tú puedes batear allá y ofensivamente hablando, Venezuela ha sido tremendo. Y ese es otro juego que la fanaticada se va a encargar también porque, ¿sabes? Va a haber mucho venezolano el sábado. Eso va a ser increíble, al igual que nosotros hoy. De verdad que el torneo ha sido mejor de lo que yo esperaba. Tú te pones a ver los equipos, o sea, Israel, Inglaterra, esos equipos que uno no pensaba, jugaron muy bien y de verdad que ha sido tremendo.
¿Y qué te parece? Estoy
loco por ir todavía, pero coño, está difícil ir para allá abajo, 2 horas y estar aquí a las 6 de la mañana el otro día.
Bueno, pues yo hoy voy y después pues me regreso ya mañana a San Juan, así que espero que pasen, pero ya no puedes tirar más el chicle, así que...
Pero yo creo que el chicle lo estiran hasta el martes, sí que estiran ese chicle si llegamos ahí, sí, ahí sí que no me para nadie aquí. Oye, empiezo a toser y tú sabes que cuando tú todo... No, quédate en tu casa, arranco para Miami de una.
Mira, aquí hay uno que la gente está reclamando que no se ha pintado el pelo, pero yo cotejé lo que él dijo el viernes pasado, era que si llegábamos a la final, se va a pintar el pelo de rubio, pero así que esperamos ver en una edición especial de Deportes Zona 5 a Fede López pintadito el pelo de rubio.
Ahí vamos a llegar a la final, vamos a ganar, así que voy a estar pintado de rubio el martes que viene. Así que, Alex, gracias por estar con nosotros. Y antes de irte rápido, ¿ha habido algún equipo sorpresa que tú has visto en el campeonato como tal?
Bueno, Cuba viniendo de atrás. Perdieron los primeros 2 juegos y estaban fuera del torneo y de repente ganaron 2 y el tiebreaker les benefició. Después, obviamente, el cruce. O sea, ese grupo sin Holanda, Fue como que bien raro, ¿verdad? Y ahora están ahí y ellos lo han hecho antes. Obviamente, ay, uno no sé, a mí no me gusta hablar mucho de esta, de la parte política y qué sé yo, pero la reacción de la gente va a ser interesante, ¿verdad? En ese juego. Cuando...
Yo como estoy aquí en Miami, pues he preguntado a algunos amigos, inclusive a algunos amigos cubanos, ven acá y qué van a hacer los cubanos. Y me dicen, no, van a respaldar a Cuba. Tú verás que se van a ir al parque.
Esperemos, ¿verdad? Porque no creo que ahora es el momento de que una nota discordante por razones que fuera del deporte. Y tiene muy buen equipo. Así que sería. Yo creo que el cruce sería, ¿verdad? Si gana Estados Unidos, es Cuba, ¿verdad? Ese es el cruce de ellos.
Bueno, yo te iba a hacer la predicción.
Eso, están en el mismo, para que sepan, están en el mismo lado. Cuba espera por el ganador de Estados Unidos y Venezuela. Japón espera por el ganador de Puerto Rico y México.
Predicción.
Además de Puerto Rico, ¿quién ves en la final?
Todavía me voy a montar todavía en la guagua de Venezuela, porque me gusta ese equipo. Me voy a montar en la guagua de Venezuela y quizás, tú sabes, ojalá se nos dé, ¿verdad? Venezuela y Puerto Rico en la final para el desquite. Sería tremendo.
Bueno, Alex, no te tomamos mucho más tiempo. Muchas gracias por tu disponibilidad y por darme tranquilidad mandándome mensajes de texto en medio de los juegos o minutos antes o al rato después.
Qué bueno saber que te toca a ti, Alex, y no me toca a mí.
Y a la gente, gracias por los mensajes de que vamos para adelante, sigue para adelante, Alex, con ellos. Yo estoy de fanático, igual que ustedes. Yo estoy igual de asustado, igual de nervioso. O sea, no es lo mismo estar... te lo digo, no es el mismo estar en el dogado dirigiendo un equipo que verlo por televisión.
Claro.
Y, ay, Dios mío, señor, ¿qué es esto? Así que, nada, muchas vibras positivas. Seguimos haciéndolo bien como país. Hoy es una noche grande. Yo creo que una de esas noches especiales en Puerto Rico, imagínate. Viernes social, los rubios. Hoy los negocios se van a jaltar.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Alex. Cuídate. Un abrazo. Bueno, hoy como la edición es cortada, vamos a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, tocamos algunos temas de deporte con Fede y después yo vuelvo a los temas sustantivos que se me quedaron algunos temas. Regresamos con Deporte Zona 5 luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:34 de la mañana. Seguimos en nuestra edición de Deporte Zona 5, ya sin Alex Cora. Antes de vaya, pasemos a los otros temas, Fede, quiero poner en pantalla las palabras de Edwin, de Sugar, que puso en las redes sociales, porque no quería interrumpir a Alex. O sea, teníamos que sacarle el jugo a los minutos que Alex Cora nos iba a dar, pero para que la gente lo tenga, escribió en sus redes sociales: Puerto Rico, estoy bien. Mi familia y yo estamos más que agradecidos con todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes mediante sus mensajes y oraciones. La operación fue exitosa, gracias a Dios, y esperamos que la recuperación sea igual. Sigan apoyando a nuestro Team Rubio, no se quiten, agradecidos y bendecidos por el cariño que me han demostrado. Nunca lo olvidaré, y tengo que admitir que se me hizo un taco cuando Alex nos contó que el voicemail que le envió era no. Hice mi trabajo. Wow.
A mí se me hizo difícil leer las notas que sacaron sobre cuando la familia y Sugar hablaron en el camerino y lo que le dijeron al resto del equipo. Y es lo que dijo Alex, que en ese momento tan duro que tú estás viviendo pensando en tu futuro, que tú de repente tengas la habilidad de decirle a tus compañeros de equipo, bueno, ustedes tienen el talento, el poder para ganar esto. Y es increíble.
Y el miércoles fue el Carlos de la mamá de Tito, y hoy yo creo que es la inspiración de Sugar. Voy a poner también las declaraciones que le dio un medio de Nueva York.
Okay.
No, dale, dime.
No, que quería dar un poquito de... Lo mencionamos en la entrevista con Alex, pero para que sepan, hay muchos tradicional, vamos a decir, tradicionalistas, vamos a decirlo de esa manera, del béisbol, que no entienden el punto de este campeonato que estamos jugando y a que nosotros le damos tanto cariño, y que sacó 37.8 de rating por Guapa Deporte. Que 61% de los televisores de Puerto Rico estuvieron prendidos con el juego de Puerto Rico. Hay muchos tradicionalistas del béisbol que no les gusta este torneo, que no le entienden, que por qué, que no, que lo más importante es la temporada regular de las mayores, que este torneo no tiene nada de importancia, que el World Series es lo mejor. Bueno, por eso es que se está dando esta reacción. Por eso es que de repente, no lo quiero decir de esta manera, ¿ok? Pero a lo mejor suena un poquito raro, pero están usando la lesión de Sugar como para decir que este torneo no se debe jugar.
Como la excusa para desprestigiar el torneo, sí. No, yo como sigo en las redes mucha gente de deporte, hay uno que no me acuerdo el nombre, que es un comentarista de ESPN, que Keith inclusive usa un lenguaje ofensivo, sí, básicamente diciendo que esto es un torneo para que...
Ya no está con ESPN por sí, cosas similares, vamos a decirlo de esa manera.
Entonces, es en reacción a eso que se dan estas declaraciones de Lindor, están en inglés, las vamos traduciendo si es necesario. I understand how Mets fans are hurting. Yo entiendo cómo los fanáticos
de los Mets están dolidos.
But while for so many people the regular season is what counts, playing in the WBC means just as much to all of us. Traduce.
Pero como para alguna gente lo que cuenta es la temporada regular, para muchos de nosotros jugar en el Clásico Mundial de Béisbol significa mucho.
Y aquí viene la frase. It's the dream of every Puerto Rican ball player to wear Puerto Rico's colors and to represent our country.
Es el sueño de todo jugador de Puerto Rico, llevar el nombre de Puerto Rico en su pecho y usar los colores de Puerto Rico.
And not only Puerto Ricans, but every player in WBC considers being there the ultimate honor.
No solo para puertorriqueños, pero todo jugador que participa en el Clásico lo considera como un honor.
Su máximo honor.
O sea, así que no lo pudo haber dicho mejor.
Sí. Bueno, vamos rapidito a los otros temas de deporte, a menos que tengas algo más que añadir después de Alex. Tema añadir.
Porque este es mi rant en esta edición especial. La temporada pasada de los Marlins fue un desastre. Fue el número más alto de fanáticos que hubo en el parque durante la temporada regular. Fue, si me acuerdo correctamente, 31,000, y fue Opening Day, fue el primer día de la temporada. En el juego contra de Puerto Rico y Dominicana estaba sold out y eran 36,000 los que habían en el parque. Estaba todo lleno. Así que creo que cuando tú de repente este torneo tiene, pero le tienes que dar la importancia que se merece. Y pues hay que ver qué va a hacer la MLB, si va a seguir con esto.
Bueno, ¿qué otros temas quieres tocar aquí en esta
Mira,
edición?
Antes de irnos, para que sepan... Sí. Ya México anunció que va con Julio Urías como abridor. Urías juega con los Dodgers y tiene un ERA de 5.40 en lo que va de clásico. Así que ya sabemos a quién se va a enfrentar Puerto Rico.
Bueno, otros temas rapidito para
yo. Así, le voy a dar rápido.
Sí. Quisiera hablar de
la mañana. Mañana continúa la acción de la Liga de Voleibol Superior Femenina. Manatí en Naranjito, Santurce en Juncos, Corozal en Caguas. También se está jugando en Guatemala el Panamericano Sub-19 masculino. Puerto Rico está representado. Puerto Rico espera y jugará hoy las semifinales frente a México, buscando el pase al Campeonato Mundial de esa categoría. Puerto Rico avanzó a las semifinales después de ganar el grupo B con un registro de 3-0. le ganó a Nicaragua, a Surinam y a Guatemala, y juega hoy semifinales contra México. Así que yo creo que le ganamos dos veces a México hoy.
Muy bien.
Seguimos, NBA. Hoy algunos de los juegos que hay. Mavericks visitan a los Lakers, Celtics visitan a los Trail Blazers, Grizzlies visitan a los Spurs y Pelicans visitan a los Rockets. Como le quitamos tanto tiempo de Deportes Zona 5 a Aníbal, no voy a entrar tanto en detalle sobre los standings. Está todo igual. El único equipo que ha clasificado son los Bucks. Ok, BSN. Estamos a menos de una semana. La temporada regular comienza el 22 de marzo y el juego de televisión es repetición de lo que pasó la temporada de la final del año pasado, donde el San Germán visita a Bayamón. Yo me voy a pintar el pelo cuando lleguemos a la final y voy a estar aquí ese día con el pelo pintado, ¿ok? O sea, falta, pero... yo estoy seguro que me voy a tener que pintar el pelo.
Y cotejé, porque yo estaba confundido, es verdad. Él no dijo que si le ganábamos a Dominicana, él dijo si llegábamos a la final. Pero mucha gente se confundió igual que yo, porque fíjate que te lo están poniendo.
Está bien.
Mira, sí, y dime algo de los dos refuerzos esos que trajo Quebradilla.
Eso te iba a decir. Hassan Whiteside y Brandon Knight llegan a los Piratas de Quebradilla. Para los que no sean tan familiares, Whiteside, un centro, 7 pies. Jugó 10 temporadas en la NBA, contando, estuvo con los Heat y estuvo con muchos más equipos. Brandon Knight es un point guard, un armador de 6'3 y 12 temporadas en la NBA. Así que no sé si la barba me la voy a pintar también. Eso no sé, eso no he tomado la decisión todavía si me voy a pintar la barba. No, no me he comprado el tinte, pero... vamos a llegar a la final y voy a tener esa previa que vamos a hacer el día de la final. Voy a estar aquí con el pelo pintado, así que no se preocupe, me van a ver con el pelo pintado.
Bueno, volvamos a los dos refuerzos de Quebradilla. Hablaste del centro.
Pues potenciaron la pintura y la posición de armador. Eso era, yo creo que Larry Ayuso decía, y me acuerdo que me lo dijo en una entrevista, que el a veces tenían problemas protegiendo la pintura. Hassan Whiteside creo que los va a ayudar en ese,
y entonces,
ese departamento.
Y entonces Holloway se lo llevó Santurce.
Tu Holloway es el nuevo refuerzo de los Cangrejeros de Santurce. En el 2021 con los Piratas de Quebradillas promedió 20.8 puntos, 3 rebotes, 6.7 asistencias. Tony Bishop, por si acaso,
sí.
Y Bishop, será el nuevo refuerzo de los Atléticos de San Germán hasta la llegada de Hollis Jefferson. Y entonces, Justin Dedmond, que jugó con los Mets de Guaynabo en la temporada donde quedaron subcampeones en 2021, será refuerzo de los Grises de Humacao hasta que llegue David Stockton.
Interesante.
Y eso es lo que tengo por ahora. Y bueno, dejo que vuelvas a los temas.
Bueno, pues estás stand-by para... yo creo que el día que aparezca de rubio, me parece que podemos romper el récord de rating en este podcast.
Bueno, vamos a llegar. Así que vamos, yo creo que me voy a pintar el pelo de rubio. El 21, pues separe su calendario. Si Puerto Rico bueno. Llega a la final, hay previa. Y yo estoy aquí con un pelo pintado.
Bueno, nos veremos pronto. Cuídate, Fede.
Gracias, Aníbal. Gracias a todos. Buen fin de semana. Recuerde que a la hora de renovar el malvete, selecciona aseguros múltiples en el formulario. Buen fin de semana a todos y que continúe el podcast de Aníbal.
Bueno, muchas gracias a Fede. Voy rapidito. Cambiamos el orden, como les había dicho, pues porque teníamos a Alex Cora, que me dijo que podía entrar a las 8:15 de la mañana. Vamos a otros temas. Hoy hay dos noticias en los periódicos, en los dos periódicos principales del país sobre la Junta de Control Fiscal. Son noticias diferentes, pero tienen el mismo denominador, la Junta de Control Fiscal diciéndole que no a todo y la Junta de Control Fiscal mandando el mensaje que si los dejan a ellos se quedan para siempre. Ustedes saben que habíamos hablado en este podcast que el gobernador le había prometido $1,000,000, el gobernador y la legislatura, a los municipios para atender la situación presupuestaria de los municipios luego del paso de Fiona. Eso ya se aprobó por la legislatura, lo firmó el gobernador. La Junta tenía objeciones. Bueno, pues ya finalmente la Junta le ha dicho que no. Deja ver si lo encuentro por aquí. Ahí está. Otro no a la, de la Junta de Control Fiscal. La Junta, y tengo que decirle, primero, no estoy de acuerdo con todos estos no que ellos hacen cuando, y ese poder, poderes plenarios que tiene la Junta, pero el señalamiento que está haciendo la Junta es que el gobierno va a sacar los chavos para eso de un fondo de emergencia. Fondos de emergencia son fondos que los gobiernos siempre deben tener para situaciones imprevistas. La Junta dice que ese fondo de emergencia debe tener 1.300 millones de dólares y que en este momento ni se acerca a esa cantidad y que por ende no recomienda el uso de este dinero, 78 millones de dólares, para distribuirlo. Dice la nota de Istra Pacheco en el vocero, la reserva de emergencia tiene una deficiencia de 900 millones según la Junta de Control Fiscal, quienes se oponen a que se retiren 78 millones de dólares para distribuirlo a los municipios para recuperar los gastos en que incurrieron tras el paso del huracán Fiona en septiembre del año pasado. Obviamente esto tiene una reacción de los alcaldes. Dice el presidente de la Asociación de Alcaldes, que reunió a los ejecutivos populares, Luis Javier Hernández, destacó que el gobernador se comprometió en asignar esos fondos a los 78 municipios para atender temas relacionados a los daños. El señor gobernador debió haber hecho la consulta a la Junta antes de firmar dicha ley. Ahora deberán identificar esos fondos de la misma manera que se han identificado recursos para otros temas. El presidente de la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos del PNP, Gabriel Hernández, indicó que una vez más la Junta asume una posición errada y aseguró que al no aprobar la utilización de los fondos, deja a los gobiernos municipales sin liquidez necesaria. Mi consejo a los alcaldes y a otros sectores, cada vez que usted escuchen a los legisladores y o escuchen al gobernador prometiendo chavo, pregúntenle si de verdad clearon eso con la Junta antes. Obviamente ustedes saben mi posición sobre la Junta. Fui a combatirla al Congreso cuando se fue a aprobar. Pero es la realidad que vivimos. Y ahora les digo yo, es bien fácil para un político ahora decir, no, yo te voy a dar 100 millones de pesos, tranquilo, que tengo aquí 100 millones de pesos para resolver tu problema. Lo aprueban y después la Junta dice que no y el político dice, ah, no, es culpa mía, es culpa de la Junta. Bueno, dejen de estar haciendo promesas sin criarla antes, sin pasarla primero por el sedazo de la Junta. Tristemente, esa es la realidad. Y en otra nota del periódico El Vocero, perdón, El Nuevo Día, esta me preocupa todavía más, impredecible la fecha de salida. El director ejecutivo Roberto Mujica dice que las propias acciones del gobierno ponen en riesgo certificar presupuestos balanceados. Eso fue en una contestación a una carta que le envió Raúl Grijalva. Leo esta nota de José Delgado. Leo el primer párrafo. La Junta de Supervisión afirmó que la aprobación de leyes que exceden los gastos autorizados y la dependencia en recursos no recurrentes ponen en riesgo determinar que alguno de los dos pasados presupuestos de Puerto Rico esté equilibrado, un criterio de peso para que este ente cesar de controlar las finanzas del gobierno. El director ejecutivo, Robert Mujica, hizo la advertencia al responder una carta del líder de la minoría demócrata, Raúl Grijalva, quien había pedido en enero al organismo que definiera cómo se propone certificar con presupuesto de Puerto Rico esté balanceado. Esto sí que es un golpe duro. El gobernador Rafael Tatito Hernández, la legislatura, entienden y han argumentado que ya ha habido dos presupuestos balanceados y que por ende estamos adelantando en el proceso para poder certificar que la Junta se vaya. El director ejecutivo acaba de poner eso en duda. Y dice que no se han entregado los estados financieros, que luego de que se aprueban los presupuestos se aprueba legislación, bla, 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 bla. En esencia, señores y señores, lo que está diciendo la Junta es, yo no me voy. Yo no me voy. Dice, en su carta de fecha del 9 de marzo, Mujica recordó que la sección 209 de la Ley Promesa establece que la Junta podrá cesar sus funciones cuando, después de certificar por lo menos cuatro presupuestos. Mujica sostuvo que el gobierno de Puerto Rico aún no ha presentado los estados financieros auditados para los años fiscales 2021 y 2022, siendo del 2022 el primero que incluye el servicio de la deuda. Cita textual. Lo que dificulta saber si los gastos de esos años fueron inferiores a los ingresos reales en una base de vengada modificada. Pero además afirmó que la falta de sistemas financieros integrados y la incapacidad del gobierno de cerrar sus libros en forma mensual o trimestral también inhibe la capacidad de la Junta para utilizar técnicas de verificación de alternativas para evaluar este parámetro. O sea, la Junta por primera vez está levantando criterios para cumplir con lo de decir que hay presupuesto balanceado, pero básicamente está diciendo, para nosotros, al día de hoy no ha habido ni un solo presupuesto balanceado. Contrario a lo que ha entendido el gobernador Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmau. Esto es serio, esto es serio. Sigue diciendo, Mojica sostuvo que tanto durante el pasado año fiscal como en el presente, que termina ahora en junio, el gobierno de Puerto Rico ha aprobado medidas sin identificar recursos de financiamiento. En ese sentido, destacó que la legislatura no sometió a tiempo el presupuesto del 2023 y que el gobierno de Puerto Rico aprobó aumentos en los salarios de trabajadores públicos utilizando como fuentes de recursos extrapresupuestarias. En la época de Pedro Rosselló se puso de moda los fondos extraconstitucionales, deuda extraconstitucional, que es la que nos llevó a la quiebra y empezó con Pedro Rosselló. Ahora la Junta está acuñando una nueva frase, recursos extrapresupuestarios. ¿A qué se refiere? A recursos federales que han llegado y que van a llegar a Puerto Rico, que no son recursos del gobierno de Puerto Rico y que se están utilizando para gastos recurrentes. Con todo mi fuerte pensamiento en contra de las cosas que hace la Junta de Control Fiscal, yo tengo que decirles, que por otro lado, desde el punto de vista de la salud, de las buenas prácticas financieras y fiscales, la Junta tiene un punto. Si usted va a dar aumentos de sueldo y lo financió ahora con los chavos que dieron el gobierno federal para el COVID, esos chavos del COVID se acaban en un año o dos años. Y entonces, ¿cómo usted va a financiar los aumentos de sueldo una vez se acaben los fondos federales? Esas fueron las prácticas que nos llevaron a la quiebra. Así que ahí hay un punto. Ahora, dicho eso, lo que está también haciendo la Junta es buscando excusas para quedarse eternamente. Y eso me parece que nos debe levantar a todos los puertorriqueños unas serias preocupaciones de cuáles son las verdaderas intenciones de la Junta de Control Fiscal. Mire, esto es un organismo que puede vivir aquí eternamente. No tiene nadie que de verdad lo supervise. El Congreso lo supervisa, pero cuando le da la gana. No es que haya una ley que exige que hagan unas cosas que si no las hacen, el Congreso disuelve a la Junta. Y tengo que decirlo, Raúl Grijalva le falló a Puerto Rico porque el cuatrenio pasado, o el Congreso pasado, cuando estaban en mayoría y tenían un presidente demócrata, no hizo nada para enmendar la ley promesa. Y tuvo la oportunidad, por lo menos en la Cámara. Si lo hubieran logrado en el Senado, yo no sé. Y no lo hizo, y lo tengo que criticar, lo he criticado. Ahora pues están los republicanos, mucho menos va a suceder, pero creo que con esas expresiones de la Junta de Control Fiscal está muy lejos la fecha en que la Junta se vaya de Puerto Rico. Y por último, ayer hubo vista de la nominada para la oficina de la Procuradora de la Mujer, que ya ocupa el cargo de forma con nombramiento de receso. Fue una vista larga de Vilmarí Rivera. Fue una vista larga. Aquí está lo que destaca el periódico El Nuevo Día. Yo tengo la capacidad, lo dice, es una cita de Vilmarí Rivera Sierra. La nominada procuradora se enfrentó ayer al escrutinio de los senadores y senadoras durante una vista que se extendió por 5 horas. Aquí está el titular del periódico El Vocero, prácticamente lo mismo. Tengo capacidad, la capacidad y la experiencia. Y aquí está el titular del periódico Primera Hora. Cuando los titulares coinciden, usted sabe que es que hay un consenso de los medios. Tengo la capacidad y la experiencia. Legisladores novo progresistas cuestionaron a la nominada procuradora de la mujer, Vilmarí Rivera, en su vista de confirmación. La oposición a este nombramiento, la voz cantante la llevan los legisladores del PNP. Repito, con 10 votos populares y los votos de Victoria Ciudadana, el PIB y el senador independiente Vargas Vidot, esto se confirma. El Partido Popular tiene aquí una gran oportunidad de crecerse y diferenciarse del PNP. Lamentablemente, hay algunos senadores del Partido Popular que parece ser que están en este juego. Le han cuestionado a Vilmarí, que tiene una amplia trayectoria y ha dirigido una institución sin fines de lucro en el área de Calle, que si hubo auditoría, bla, bla, bla. Ella ha dicho claramente que, claro, que ha habido algunas auditorías, que ha habido señalamientos, no son señalamientos sobre mal uso de fondos públicos, son de cosas administrativas que todas se han atendido. Ahora, yo quisiera levantar aquí un nuevo test. O es más que un test. ¿Qué fuerza moral tiene Tomás Rivera Chats para cuestionar algunos informes de auditoría sobre cuestiones administrativas cuando Vilmarí dirigía estas entidades sin fines de lucro? Cuando bajo su presidencia de Tomás Rivera Chats se estableció un esquema de empleados fantasmas en sus narices, pagado con fondos públicos, que terminó con personas convictas. Yo quisiera saber si los senadores populares que están utilizando eso de excusa para levantar dudas van a someter a los alcaldes populares al mismo test, que si hay un informe de la Contralora con fallas administrativas que no conllevan delito, van a decir que el alcalde popular se tiene que ir. Esto es una cacería de brujas por unos argumentos puramente ideológicos en los temas que tienen que ver con los derechos de la mujer. Por lo menos me parece, el senador José Luis Dalmau hace unas expresiones a la prensa que me dan la sensación de que el presidente del Senado va a respaldar la nominación, porque dice que él tenía una serie de preguntas, pero que las preguntas que tenía por escrito, ella las contestó en la ponencia, una ponencia muy buena, recoge muchas áreas de la experiencia que ella tiene en las diferentes áreas de administración. Así que me parece que el presidente del Senado, que a la misma vez el presidente del Partido Popular, me parece que su inclinación en este momento es a favorecer el nombramiento. Ojalá de verdad y aparezcan los votos. Me parece que si no confirman a la procuradora en esta ocasión, ¿saben qué? Dejen la hipocresía, legisladores, y deroguen la ley. Dejen la hipocresía, porque si lo que se quiere allí es nombrar una persona que no crea en lo que es la razón de ser de ese organismo, pues mejor deroguen la ley. Y yo creo que ya sabemos dónde están parados los legisladores del PNP. Primero, no le hacen caso a su gobernador. Es más, esto es un tema importante. ¿Alguien en la prensa le va a preguntar a Jennifer González? ¿O vamos a dejar que Jennifer González para esto diga, ah, no, es que ese es un tema del gobierno de Puerto Rico, yo soy comisionada residente, yo brego con temas federales? Esto es un asunto vital, que tiene que ver mucho con la visión de presente y de futuro que tienen los líderes, especialmente en los temas de los derechos de la mujer. Pregúntenle a Jennifer González si respalda o no respalda este nombramiento. Veremos a ver lo que sucede. Quiero pensar, ya salieron varias legisladoras del Partido Popular respaldando la nominación, y tengo que reconocerlo. No han salido legisladores del PPD oponiéndose. Dan las señales de que tienen disque preocupaciones. En los próximos días esperamos que aparezcan los votos y se logre confirmar a la procuradora de la mujer. Son las 9 de la mañana de hoy viernes, día del enfrentamiento de pasteles versus tamales. Como saben, yo estoy en Miami, estaré en el juego hoy allí, me regreso mañana a Puerto Rico. Dale llegar, dale compartir a esta edición de lujo de Deportes Zona 5 en el podcast con Alex Cora. Comparte esta transmisión del día de hoy. Vamos Puerto Rico, vamos Team Rubio. Nos vemos en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Lindo día, buen fin de semana y que viva Puerto Rico.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.